Bueno, son amigos las 15 minutos, 9 y 5 minutos en la Comunidad Canaria. Marta Gómez, bienvenida.
Hola, buenas Luis, noches. ¿Qué tal? Buenas noches.
Yo creo que me voy a quedar sin voz dentro de 5 o 10 minutos, porque ya noto claramente que esto va a peor. Lo digo más que nada porque si veis que mudezco, no tendréis más remedio que hablar y suplir el vacío.
Bueno, será una oportunidad de no ser despedidos.
Por si acaso, mira, vamos a hacer una cosa. Quedas despedido, pero con carácter, será efectivo el despido a las 11 de la noche.
O quizá de no perder una apuesta, o sea, que no queremos que te quedes sin voz, pero vamos, estamos viendo aquí el lado positivo de las cosas.
No sé si me quedaré, yo creo que, si no me quedo hoy, me quedaré mañana, porque esto está ya en las últimas. Bueno, ¿cómo habéis empezado el año, políticamente hablando? ¿Qué os parece el espectáculo?
Pues espectáculo, ¿no? Ha pasado un poco lo que estaba, el desenlace era el que se preveía con los resultados, de que en Andalucía pues al final se tenían que poner de acuerdo, pero es que se han puesto, ha sido pues ponerse de acuerdo y que hoy ya la presidenta del Parlamento pues haya dicho que el candidato a la investidura va a ser, como era, vamos, después del acuerdo, que iba a ser el señor Moreno, y que va a ser investido el 15, empieza el debate el 16, pero estamos asistiendo, bueno, pues a algo que no es que nos sorprenda, pero el enfrentamiento entre Vox y Ciudadanos es absolutamente brutal, ¿no? Hoy a mí me ha llamado muchísimo, no mucho la atención, pero sí el lo nervioso que está, vamos, lo crispado y lo enfadado que está Albert Rivera, ¿no? Que le hemos visto que Rivera es una persona que,
pero
bueno,
sobreactúa un poco, ¿no? Me da la sensación. O sea, tiene que aparentar que está enfadado porque tiene que calmar a todos aquellos que, sobre todo en Europa y en su internacional liberal, etcétera, le dicen, ojo con la...
Sí, pero yo sobreactúa un poco, pero luego al final tú te vas a una televisión en directo, te están apretando, él es consciente de que la campaña del PSOE va a ser atroz, o sea, no ya la comunicación, que va a ser propaganda, o sea, va a ser el eje de la campaña del Partido Socialista, y aunque al final cuando comparas ves que no se ha cedido, o sea, que el Partido Popular no ha cedido en ninguna de las exigencias kafkianas que pedía al final, que pedía al principio Vox, que aunque no ha cedido el Partido Popular, la campaña va a ser brutal del Partido Socialista, va a ser su eje de campaña, y la campaña va a ser contra Ciudadanos, y Rivera lo sabe.
Saluda a Juan Pablo por venir, más que nada, porque bueno, la he estado castigando 4 o 5 minutos, pero no puedo castigar más. Porque si no, lo dirá. Es que la gente se cree que llego tarde a la tertulia, no me saluda.
Nada, más lejos de la realidad.
¿Por qué te crees que yo hago eso? Nada más que para dejarte mal, en mal lugar. Sea bienvenido.
Gracias.
¿Estáis de acuerdo que yo creo que lo que estamos viendo como espectáculo, efectivamente, o sea, estamos acostumbrados a la lucha dialéctica, la lucha política izquierda-derecha, pero ahora se traslada al centro de atención, ¿o no?
Yo, si me permites, quería hacer una reflexión un poco que no coincide exactamente con la que acaba de hacer Marta y empezó el año con cierta pesadumbre, porque hoy nos ha dicho, por ejemplo, la ministra Nadia Calviño, que el crecimiento económico de España se reducía y lo ha achacado al techo de gasto tan bajo que había fijado el anterior gobierno, y que el actual gobierno no va a poder superar en sus presupuestos. Yo creo que el crecimiento económico de España se recorta, y en definitiva, en última instancia, nuestro progreso y nuestro bienestar, en parte a causa de una coyuntura internacional económica que no es del todo favorable, pero también en buena medida a causa de la incertidumbre política, de la debilidad de un gobierno y de un presidente de gobierno que intenta mantenerse en Moncloa con 84 diputados sin abrir una nueva etapa, que es verdad que no se sabe lo que podría pasar con las próximas elecciones, pero en principio deberían desembocar sobre un gobierno algo más sólido y algo más estable.
Totalmente.
Y eso ayuda a la economía, ayuda al crecimiento y, en última instancia, ayuda al bienestar de los españoles.
Bueno, me parece bien, pero tampoco estás diciendo cosas que son tan distintas, porque toda la lía, todo el
bueno, lío... he salido un poco de Andalucía para ampliar el foco.
No, bueno, sí, pero si te fijas, tú estás haciendo una proyección sobre lo que puede pasar en España electoralmente, y el primer banco de pruebas ha sido Andalucía. En Andalucía hemos salido de un gobierno de izquierdas y ahora tenemos un gobierno que formalmente es a dos, pero que de hecho es a tres, porque claro, ahí hay un apoyo parlamentario de Vox que va a hacer que la estabilidad de ese gobierno se tambalee si ellos quieren. Esa es la sensación que yo tengo.
Efectivamente, yo creo que ese gobierno, ya para bajar a Andalucía, esto, creo que ese gobierno empieza un poco con mal pie, porque la pelea entre Ciudadanos y Vox, yo creo que es solamente un principio y que vamos a ver a lo largo de la legislatura andaluza unas cuantas más peleas, tensiones y que van a impedir un buen funcionamiento de ese gobierno, que además tiene, a mi modo de ver, un enorme problema por delante, y es que después de 36 o 37 años de administración socialista, no le va a ser fácil hacer que la administración autonómica se ponga a sus órdenes y trabaje con destreza a las órdenes de la nueva Junta.
Eso sería grave, ¿eh? O sea, que los funcionarios quieran hacer, digamos, una huelga de
brazos. No, yo no caídos. Creo que vayan a hacer un sabotaje, pero les va a costar.
Ah, pues que se acostumbren. Es un país democrático y un funcionario
hay. Bueno, sí, pero aparte de eso es que el número de personas nombradas a dedo en Andalucía es proporcionalmente muy elevado. Sabemos que el día en que tome posesión Moreno Bonilla, creo que más de 600 personas, cargos de confianza, cesan. El día en que tomó posesión...
664.
Sí, el día en que tomó posesión Pedro Sánchez, eso no, eran 200 y pico. Quiero decir, y estamos hablando de una administración autonómica y del gobierno central. Eso dice ya mucho de por sí.
Justamente, y 30 segundos, lo que quiere hacer Juanma, el presidente... el que va a ser presidente...
¿Hay que llamarle Juanma, Juanma o no? ¿Tú te imaginas?
Yo le conozco hace 25, no, 30 años de cuando echó los dientes.
Tú ponte en mi pellejo. Tú estás dando una noticia. El presidente Juanma de Andalucía, don... ¿Qué haces? ¿Don Juanma? ¿O vos decís
yo
don
lo
Juanma?
Que, lo que nunca había oído a la gente dirigirse a él por lo de Bonilla. O sea, era Juanma Moreno de toda la vida. Y a mí me está haciendo mucha gracia... Todos los que me divierte mucho, los que le denostaban, le consideraban un político de tercero, como ahora se deshacen en elogios. Pero lo que quiere hacer, a lo que voy, Juanma Moreno,
que
lo que
no
quiere hacer.
No se me olvide a don Juan Manuel Moreno Bonilla, que ha tenido el peor resultado electoral del Partido Popular en su historia, ¿eh? O sea, convertimos.
Pero no es mal político, Luis, eso no tiene que decir. La coyuntura no fue buena, pero decían que era. La coyuntura, la ola no era buena para él. Pero no es un mal político, como la gente es un político que echó los dientes en la política. Su mentor fue Javier Arenas.
Siempre se dijo que no era un buen candidato. Yo no he oído nunca que fuera un mal político, pero sí un mal candidato. Y la verdad es que como candidato le ha venido a Dios a ver por esta conjunción astral inesperada. Tengo que decir que el resultado electoral objetivo del Partido Popular en Andalucía no es para escuchar los días de cabo.
No. Y ahora lo que quiere es cuanto más rápido posible, a lo mejor un poco al hilo de lo que decía Ignacio, que se vean las medidas, cuanto más rápido posible, las medidas que se puedan ver. Por eso para ellos era importante Hacienda, es importante Agricultura, porque en la zona rural tiene el Partido Popular es donde tiene más implantación. O sea, que se vean muy pronto las medidas, quieren, o determinadas medidas, antes de que a Vox le dé tiempo a tomar cuerpo como grupo parlamentario, la oposición, etcétera, etcétera, y para calmar a los varones, que por mucho que haya llamado a felicitar, también en los varones del Partido Popular hay cierta preocupación.
A ver, yo, la verdad es que este tipo de pactos de legislatura que firman los partidos y tal, normalmente esperan al final de la legislatura para echárselos en cara unos a otros, y lo que estamos viendo ahora mismo es... Es que ni siquiera ha echado a andar este gobierno, ni siquiera ha echado los dientes, no hemos asistido al alumbramiento y ya se lo están tirando Ciudadanos y Vox. Yo, la verdad es que dentro de todo esto yo entiendo la política... Nosotros normalmente hablamos de lo que hacen y dicen los políticos, pero de política la verdad es que no se habla tanto, porque yo creo que en estos días a lo que estamos asistiendo es una sobreactuación por parte de los tres actores que componen esta nueva etapa del gobierno del cambio en Andalucía. El Partido Popular creo que ha salido el más beneficiado, eligiéndose un poco como la bisagra y un poco el eje de negociador en torno al cual han pivotado las conversaciones, pero la verdad es que aquí todos terminan reculando, y la verdad es que la impresión que tiene uno es que cada día caduca más pronto los discursos hechos en campaña. O sea, escuchamos a Santiago Abascal hablar de la derechita cobarde y de la naranja veleta, y al final pues ahí está con ellos en Andalucía, porque la política hace estos compañeros de viaje, es así. Y hemos visto también a Ciudadanos hablar de la ultraderecha, etcétera, etcétera, Manuel Valls, etcétera. Pero luego al final quien en Ciudadanos diga que no están en el gobierno de Andalucía con Vox, o están apoyados por Vox, o Vox ha propiciado la carambola para que tengan representación en la mesa del Parlamento de Andaluz, está mintiendo. O sea, vamos a ver, es un gobierno que es a tres. Lo que pasa es que yo lo que creo es que la auténtica medida de este gobierno la vamos a ver en el día a día de la tramitación parlamentaria de leyes en el Parlamento andaluz. Y ahí es donde vamos a ver la capacidad de transigir que tienen tanto el Partido Popular y Ciudadanos con Vox y viceversa, porque Vox presentará algunas cosas, etcétera.
¿Has visto el tuit de Abascala ya diciendo que van a intentar sacar, derogar la ley de violencia de género?
Estoy de acuerdo, pero ya digo que luego la hemeroteca nos deja muchísimas sorpresas, etcétera. Con respecto a lo que tú decías, Marta, del Partido Socialista, la campaña del PSOE será atroz hasta que después de las elecciones municipales y autonómicas necesiten a Ciudadanos en cualquier sitio para gobernar. Porque Albert Rivera está deseando quitarse la losa de este acuerdo en Andalucía con Vox para demostrar que ellos son realmente la bisagra, el centro, y que pueden negociar tanto con unos como con otros. Entonces,
lo he dicho además hoy concretamente. Sí, sí,
claro, entonces el Partido Socialista hoy pues normal escuchar a Pedro Sánchez, mañana escucharemos a Isabel Celaá o a quien salga en el Consejo de Ministros. Lo vamos a escuchar diciendo que es un partido que se ha acercado a la ultraderecha, incluso que es antidemocrático, que se ha dicho Ciudadanos.
Esa va a ser la campaña hasta...
Pero Ciudadanos dejará de ser antidemocrático el 26 de mayo por la noche.
¿Crees que eso no le va a pasar factura a Ciudadanos?
Al Consejo de Ministros, cuando la ministra Celaá tome la palabra. Ayer hubo ya una nota de Moncloa con una serie de comentarios y reflexiones sobre la constitución de la Junta de Andalucía. A esto iba. Es absolutamente... Aquí se está innovando mucho. A mí me hubiese parecido lógico que esto lo hiciera el partido, que desde la presidencia del gobierno se haga un comentario sobre la composición de la Junta de Andalucía. Me parece sorprendente. Pero ya no me sorprendo demasiado después de haber visto que el gobierno es capaz de firmar un comunicado con un programa con de cara a los presupuestos con Podemos, cosa que también era una innovación. Lo lógico hubiese sido que fuera el PSOE el que firmara con Podemos y no el presidente del gobierno.
No, por eso que estoy de acuerdo contigo. Yo creo que esto a quien más le beneficia es al Partido Popular, porque yo creo que Vox al final yo creo que no ha conseguido nada, ¿no? Hizo un planteamiento muy de muy rápido, hizo un planteamiento muy de órdago, pero a la hora de la verdad, de sus propuestas concretas no ha condicionado, o sea, son promesas etéreas que le hace el Partido Popular, pues en vez de ley de memoria, la ley de concordia, que sabemos ya que la llevaba Juanma Moreno. Entonces, el Partido Popular al final, el que va a ser presidente es Juanma Moreno. Pablo Casado se involucró muchísimo en la campaña andaluza, fue valiente, igual que lo fue en las primarias, ha negociado su secretario general, Teodoro García Egea, y creo que el ciudadano se va a poner en una situación muy complicada. Por eso hoy, a mí lo que me ha llamado la atención no son las palabras de Rivera, era lo incomodísimo, lo incómodo, que lo sabemos, nos consta, pero lo incómodo que estaba en la entrevista.
Pero yo ahí discrepo de ti, no digo está incómodo, pero yo creo que lo que él quiere es que se le note que está incómodo. Sí. O sea, más que estar incómodo, yo no quiero que sepan pero todo el mundo que estoy incómodo.
La tele es muy... O sea, que quiere decir que también es muy traicionera, los gestos, pero que luego, yendo a lo que decía él y ya termino, luego si tú vas y negocias también con el Partido Socialista, que es lo que quieren, pues por ejemplo en comunidades pues como con García Page, les gustaría, se quieren hacer perdonar el acuerdo de Andalucía con Vox, se quieren hacer perdonar. Inés Arrimada está absolutamente enfadada con este acuerdo, es una de las que está más indignada. Entonces yo creo que eso va a sembrar un poco de confusión en el electorado de Ciudadanos, esa es mi impresión, que pactes con Vox, que luego apoyes a García Page. Yo creo que eso, en esa búsqueda del centro, yo creo que va a sembrar un poco de confusión en...
Yo creo que es complicado el ejercicio de equilibrismo que emprende Ciudadanos, es verdad,
es lo que te digo. Ay,
y que muchas veces pues va a tener que decir una cosa y manifestar la contraria y decir que el pacto que... Pero no es algo diferente a de lo que hemos visto en Ciudadanos con el Partido Popular en Madrid, gobernando junto con Cristina Cifuentes o Ángel Garrido actualmente, o gobernando en Murcia, lo hemos visto también, o gobernando en Andalucía. Quiero decir, Ciudadanos ha ejercido este papel de equilibrista y lo ha hecho de alguna manera. Lo que pasa es que
Pero Vox es el actor nuevo.
Y lo que pasa es que yo creo que el panorama cambia sustancialmente a partir de ahora, porque si nos ponemos a pensar lo que es el tubo de ensayo que tenemos en Andalucía, lo vamos a ver, yo creo, manifestado, porque ahora mismo lo que está claro es que el centro-derecha es el espectro ideológico emergente en España. Y lo que yo creo es que este experimento lo vamos a ver a partir de ahora en muchos otros sitios, porque va a poder producirse. Y va a poder producirse si Ciudadanos quiere. Y Ciudadanos, yo lo que creo es que no va a querer en muchos sitios.
Yo me estoy contigo, no va a querer.
Y no va a querer en muchos sitios, lo cual le va a generar una incertidumbre, claro. Porque es muy difícil establecer un equilibrismo entre el Partido Popular con el espacio tan enorme que hay con el Partido Socialista, porque el Partido Socialista no está en el centro-izquierda. El Partido Socialista ahora mismo está mucho más allá. Está
¿cómo consigues votos de centro-izquierda sin perder el porcentaje importantísimo?
Yo tengo algo que decir a eso. Claro, pero no, pero después de ti,
por favor.
No, por Dios.
Bueno, pues no, el Partido Socialista está mucho más a la izquierda, depende dónde, yo creo que los varones, muchos de ellos, están absolutamente deseosos de pactar con Ciudadanos, y yo creo que a partir de finales de mayo veremos cómo se van gestando esos pactos. Y yo creo que Ciudadanos también está deseoso de pactar en algunos lugares con el PSOE para justamente desmarcarse de lo que ha pasado en Andalucía con Vox, donde indirectamente pues va a tener la junta en la que hay consejeros de Ciudadanos el apoyo de Vox. Yo creo que esto en general me da la impresión que de cara a su electorado y de cara a la opinión pública, Albert Rivera lo va a saber sortear bastante bien, es decir, ese juego de equilibrios. Con tanta más razón, como decía, que hay muchos varones que están deseosos de pactar con Ciudadanos. Y después, si hay alguien que se está, yo creo, descolocando, es el PP. El PP está en una política, en algunos aspectos, yo sigo bastante de cerca el tema de inmigración, en una política de auténtico seguidismo de Vox. Es como, y ahí yo creo que se equivoca, porque entre la copia y el original, pues muchas veces los electores prefieren el original, y el original beligerante y derechista es Vox y no es el partido.
Es verdad que en ese sentido sí que es verdad que lo hemos visto, eso que tú dices, Ignacio, es cierto, el magnetismo que es capaz de ejercer Vox sobre el Partido Popular lo hemos visto de la misma manera en el Partido Socialista y en Podemos después del año 2014 con la emergencia de Pablo Iglesias. Pedro Sánchez se escoró todavía más a la izquierda porque entendía que por ahí iba una corriente de opinión donde había muchos.
Sí, lo que pasa es que Podemos, el Podemos de hoy en día no es el Podemos de 2015, 2014, etcétera. Se ha diluido bastante. Basta con ver las cosas, en fin, no sé si las creerá o no, pero que dijo en el Senado, por ejemplo, Pablo Iglesias sobre Venezuela y Maduro.
Lo que pasa es que aquí, si nos vamos a los hechos, en el documento que han pactado Vox y el Partido Popular, de lo de la deportación de 52.000 inmigrantes, nada de nada. O sea, te quiero decir que si vamos
habéis abierto, habéis abierto un circo de dos pistas. Vamos a ver, hablando de lo que puede hacer Ciudadanos y del deseo que tienen algunos varones de pactar con el PSOE, etcétera, una de las cosas que a mí me está interesando más es ver el movimiento, no es muy claro, ¿no?, el movimiento oculto de Susana Díaz. Hay muchas noticias en el sentido de que Ferraz se la quiere cargar, que ha descubierto un momento de gran debilidad en la gran adversaria política de Pedro Sánchez dentro del Partido Socialista, y que esta es una oportunidad estupenda para cargársela. Y yo siempre he sostenido que la situación, que ahora parece muy mala para Susana Díaz, en mayo puede ser bastante menos mala para Susana Díaz, porque si se produjera un resultado parecido en otras comunidades autónomas al que se ha producido en Andalucía, es decir, si en Extremadura o en Aragón o en Valencia, en tantos otros lugares, se pudiera invocar lo que está haciendo Susana Díaz, es decir, estamos pagando el precio de tener a Pedro Sánchez en la presidencia del gobierno, están castigando a los gobiernos territoriales como consecuencia de una política equivocada en cuestión nacional de Pedro Sánchez, ¿con qué autoridad moral iba Pedro Sánchez a cargarse a nadie? Probablemente lo que en ese momento saldrían los varones diciendo, vamos a ver, se ha terminado el cachondeo, o sea, por tu culpa hemos pedido todo el poder territorial que vayamos a perder, que ya veremos cuál es cuando llegue el mes de mayo, no se trata aquí ahora de hacer de bruja a piruja con la bola de cristal, y por lo tanto la máxima responsabilidad es tuya. O sea, tú no puedes imponer orden en un partido que tú te has cargado, y después de haber mandado a Susana Díaz a la oposición, a Vara en la oposición, al otro en la oposición. Y a partir de ahí, mi previsión, si eso fuera así, es que empezará una reflexión muy profunda en el PSOE, que ya se anticipó en la guerra Susana Díaz-Pedro Sánchez con toda la movida previa al apoyo del 155, es decir, cuando apuñalaron por la espalda en el Comité Federal de los Cuchillos Largos a Pedro Sánchez, porque él quería el apoyo de los independentistas, y el PSOE puso pies en pared diciendo, hasta ahí podríamos llegar. Pero como luego resucitó, llevó la situación a donde él quería y donde los varones no querían. Pero eso no es un debate resuelto, eso es un debate que está pospuesto hasta el momento procesal oportuno. ¿Qué será? En mi opinión, después de las elecciones de mayo. Sí. Si le van mal al PSOE, y por lo tanto el debate de si habrá que pactar con Ciudadanos o no, no será solo el debate de si habrá que pactar con Ciudadanos, sino el debate de con qué PSOE pacta Ciudadanos. No el PSOE de Sánchez, que es lo que tú estabas estableciendo como premisa en tu razonamiento,
no,
con Pablo.
No con este PSOE, sino
con un PSOE que lo que quiera es marcar distancias de este PSOE y convertirse en un PSOE más razonable, más constitucionalista, más sensato en cuestiones nacionales. Y entonces ya veréis cómo, si se plantea ese debate, se plantearán unos términos distintos a los que en este momento estamos viviendo en la política. Esa es mi tesis.
Tu hipótesis tiene solo un problema, y es que tú calculas que se la quieren cargar una vez que se hayan celebrado las elecciones. Es posible, no te digo que es posible, a juzgar por algunos comentarios de pasillo de algún miembro del gobierno, que la idea sea que sea incluso intentar acabar con ella antes de que se celebren las elecciones autonómicas.
¿Y ahora cómo lo haces? Esa es la intención, te lo concedo.
Efectivamente.
Pero ¿y ahora cómo ejecutas cómo el hace? Crimen?
Y desde mi punto de vista, entrar en ese proceso dos meses antes de unas elecciones, pues yo creo que no es bueno para el partido, aunque el candidato que pueda sustituir a Susana Díaz o el líder de la oposición en el Parlamento, de la oposición socialista en el Parlamento andaluz, sea alguien más con más prestigio que Susana Díaz. Yo creo que no es el momento para hacer ese tipo de cambios, hay que esperar a después de las elecciones. Efectivamente, no es fácil de hacerlo, pero creo que alguno en el gobierno sueña con eso, porque hay un componente, sin lugar a dudas, al margen de las consideraciones políticas, yo creo que hay un componente de ajuste de cuentas personal entre el presidente del gobierno y la expresidenta, casi ya expresidenta de la Junta de Andalucía.
Yo creo que está sentenciada, y que el tema es ¿cuándo se hace? ¿Cuándo? Si se espera después de las municipales o antes.
Si se espera después de las municipales, no puede no estar sentenciada, Marta. Esa no
está. Pero es que,
el objetivo de Susana es esperar hasta las municipales, aguantarla. Sí, si tú escuchas al portavoz del Partido Socialista en Andalucía.
Por eso te quiero decir.
Insiste una y otra vez en que van a ejercer la posición con el liderazgo de Susana Díaz.
Entonces vamos a remitirnos a lo que dijo el propio Sánchez, que yo lo leí en una entrevista que dio antes en Navidades en La Vanguardia. Y dijo, tiene todo el apoyo hasta la investidura. Textual, tiene todo el apoyo del gobierno, del partido, hasta la investidura. A partir de ahí, dijo, a partir de ahí, el partido en Andalucía tendrá que tomar las medidas, tendrá que actuar en consecuencia. Sí, eso es lo que dijo.
Hoy por hoy, el control de la estructura del partido en Andalucía lo sigue manteniendo bajo control.
Hay algunas cosas que no, Luis, porque...
Pero, de acuerdo, que se le puede, que lo controla menos bien que antes, pero que mayoritariamente...
Los candidatos que ha nombrado para las provincias, para los municipios de más de 50.000 habitantes determinados, tienen que pasar por el comité de listas, no sé cómo lo llaman ellos, el comité electoral nacional, eso es Ferrat, y de 10 miembros que tiene, 9 son de la cuerda de Pedro Sánchez, solo hay uno de sus, o sea, que te quiero decir que eventualmente le podrían tumbar hasta los candidatos.
Sí, ¿para qué? ¿Para hacer el ridículo las elecciones municipales?
Bueno,
¿para llegar a con un partido en pie de guerra? Es decir,
bueno,
que te diga,
¿no? Bueno, pues te digo que mecanismos, o sea, que si quieren hacerlo, que mecanismos tienen. Y luego hay otra cosa para mí que es muy importante, la propia, yo no sabía que no había ido te lo he escuchado a ti, a la ronda de contactos, y a mí me ha llamado muchísimo la atención, y que ya anímicamente esté muy baja, pero ella no tiene otra profesión que la política, no es como, y fíjate, no es una abogada del Estado como Soraya Sáenz de Santa María, si no se aviene a una salida, se puede quedar sin nada, o sea, cuando con una salida te pueden dar un cargo.
Marta, fíjate que siempre pueden hacer como hicieron con la ex ministra Trujillo, etcétera, nombrarla consejera laboral en la embajada de España en Marruecos,
en
una empresa pública, etcétera, para que tuviera, para que tenga unos ingresos,
el entramado andaluz en muchos lugares,
pactar la salida,
sí, es verdad,
demasiado.
Lo que pasa es que si vas a la guerra lo puedes perder todo. Si pactas una salida cuando no tienes otra cosa, pues
lo que pasa es que yo
tiene un sueldo garantizado por 4 años, que es diputada autonómica en el Parlamento de Andalucía, Y ahí no tiene que pedir ningún favor a nadie. Ese sueldo ya lo tiene.
Yo me quedo con lo que dijo Cospedal cuando la defenestraron, que dijo los más pelotas, vamos, los más traidores, los que eran más pelotas. O sea, yo
suele pasar.
Soy un poco en la vida en ese sentido. Los sí peores, los más pelotas, decía
Yo sí
Cospedal.
Que creo que, dado que hoy surgen noticias como que Pedro Sánchez anda pensando en Reyes Maroto para la alcaldía de Madrid. Seguramente muchas de las personas que nos están escuchando, si hacemos una encuesta por la calle, haya mucha gente que no tenga ni la más remota idea de quién es Reyes Maroto, puesto que es una ministra. Porque es una ministra.
Es humildemente culpable.
O sea, decir que es una ministra de retaguardia es ser excesivamente, yo creo, benevolente, porque es de la. Vamos, en fin. De todas formas, yo sí que creo que para el Partido Socialista, estando como está el PSOE ahora mismo, aunque esté al frente del Gobierno de España, creo que una figura como la de Susana Díaz, de cara al futuro, puesto que creo que es joven, habiendo sido presidenta de la Junta de Andalucía, creo que es un activo interesante para el futuro del Partido Socialista. Y que ella estará pensando, no lo sé, pero intuyo, sospecho, que ella estará pensando que lo más importante.
Sánchez.
Claro,
a lo mejor por eso digo.
Sí, pero es que una vez que Pedro Sánchez deje de ser presidente del Gobierno de España, él pretende llegar hasta 2030, pero yo creo que la carrera política de Pedro Sánchez va a tener una...
No, antes. De verdad, antes de que haya elecciones generales va a haber elecciones autonómicas.
No, claro, por eso digo.
Y hay que anticiparse a ese escenario. Es decir, oiga, si lo que están diciendo las encuestas... Si lo que están diciendo ahora mismo las encuestas se cumpliera, el PSOE perdería el poder territorial en todas las comunidades autónomas, sin excepción, donde ahora mismo gobierna. Siempre que se pusieran de acuerdo, naturalmente, como en Andalucía, el bloque de la derecha. Es mucho presuponer. Claro, si... Eso ya lo vivimos con Zapatero, ¿eh? Zapatero fue capaz de arruinar todo el poder territorial del Partido Socialista, incluyendo Extremadura. No nos acordamos, pero Monago fue presidente de Extremadura. Es decir, que Zapatero hundió...
Y tenía un asesor llamado Iván Redondo.
Bueno, claro, pues para que... eso es verdad, además eso. Entonces, claro, no hay que medir la fuerza punitiva del Sánchez de el mes de enero de 2019. Tienes que anticiparte y tratar de intuir cuál será la fuerza punitiva del Sánchez de junio de 2019. Es decir, si el Partido Socialista arrostra un resultado catastrófico en las elecciones autonómicas, ¿dónde está la fuerza moral de Sánchez para cargarse ni a Susana Díaz ni a nadie?
Bueno,
esa es la cuestión que yo os quiero plantear.
Sí, es verdad. Mientras aguantemos, lo que pasa es que si escuchamos lo que dijo Pedro Sánchez el lunes en la entrevista de EFE, él interpretaba, cuando le preguntaban por Susana Díaz, que lo que había sucedido en Andalucía era un fin de ciclo, pero que el ciclo se estaba abriendo para el Partido Socialista en España. Yo no sé si él interpreta de una manera excesivamente candorosa las encuestas de Tezanos, si se las cree, pero él cree, Pedro Sánchez, que mientras el socialismo mengua en Andalucía en otros sitios, crece en España al calor de su estancia en Moncloa.
Sí, bueno.
pero vamos a ver, me remito a las elecciones andaluzas. En Moncloa, ¿conoces a alguien, empezando por Iván Redondo,
que ha sido citado? Yo estoy diciendo lo que dice Pedro Sánchez.
No, pero
otra cosa es que yo crea que él se lo crea.
Bueno, bien,
él se lo crea.
Eso puede ser un discurso de cara al exterior, pero dudo mucho.
Van a construir el discurso sobre las cenizas.
En la intimidad, al borde de la chimenea, en las conversaciones que tiene con sus asesores, diga algo parecido.
A lo mejor sí, a lo mejor está tan loco que se lo llega a creer, pero da igual, la realidad se impone. Es decir, yo me remito a los pronósticos que hacía el Partido Socialista, no 24 horas, sino 5 horas antes de que supiéramos el resultado del recuento de las urnas el día 2 de diciembre. Claro, tú dices, oye, macho, que es que nos estamos equivocando en todos los pronósticos. Ya no se trata de que una encuesta no sea más favorable o no, es que aquí tenemos el resultado electoral cuantificado al 100%. Y nos ha ido infinitamente peor de lo que decían las encuestas, por supuesto de lo que decía Tezanos, y sobre todo de lo que creíamos nosotros. Esta es una realidad, y yo vuelvo a repetir, a mí me parece interesante, se está moviendo algo seguro. A mí uno de los acontecimientos informativos que menos controlo, pero que más me interesan a distancia, es esta misteriosa carta de militantes del Partido Socialista poniendo en el mismo saco a Vox, a Ciudadanos y a algunos varones territoriales del Partido Socialista, empezando por Lambán y siguiendo por Fernández Vara, como preparando una estrategia aparece para decir, están hundiendo una traición los varones, digamos, de tal, para apuñalar a Sánchez en el mes de mayo. Yo lo interpreto así.
Están, otra vez la militancia.
Están yo creo que están preparando una especie de argumentario para rebelarse contra esta gente que efectivamente se puede plantear en mayo la posibilidad de pactar con Ciudadanos. Pero ojo, porque Ciudadanos puede ser, digamos, de alguna manera el redentor del Partido Socialista, no de Sánchez, ¿eh?
No de Sánchez, del partido de Lambán, del partido de...
Y en muchos lugares eso de Ciudadanos puede ser el partido más votado. Por tanto la presidencia debería recaer en ese caso en manos de Ciudadanos. Pero donde también se está moviendo algo es en la propia Andalucía. Es decir, en Andalucía ahí empieza a haber una cierta efervescencia en algunas agrupaciones, en parte yo creo inspirada desde Moncloa o desde Ferraz, en parte también inspirada por motu propio por socialistas afines al sanchismo, que están desbrozando el camino para intentar descabalgar a Susana Díaz antes de que se celebren las elecciones.
Yo tengo la información y te digo que luego se logre o no, pero yo tengo la información.
Sí,
o sea, que Sánchez quiere cargarse a Susana Díaz.
Que os lo concedo. Que ya
por eso que luego lo logre o no, pero es lo que quiere.
Ahora decidme cómo lo haces. Es que el problema es que cuando preguntas, vale, ¿y ahora quién le clava el puñal y cómo? ¿En qué momento?
Pues probablemente le sea mucho más fácil, no sé si va a conseguirlo, pero le sea mucho más fácil hacerlo antes de las elecciones que después de las elecciones, porque como tú has dicho,
sigue buenos resultados, no va a tener más complicado.
El poder territorial del PSOE habrá mermado tanto que probablemente no tenga la misma fuerza, si es que sigue Moncloa, descabalgar a Nadia.
O impone por real decreto una gestora.
Yo creo que no va a poder.
Y coloca el partido en vísperas. Es que ten en cuenta que hay unas elecciones municipales.
No va a poder.
Municipales en Andalucía, en todos y cada uno de los municipios andaluces.
No va a poder, porque además la federación más poderosa del Partido Socialista es la andaluza, y yo tengo la impresión de que a Pedro Sánchez se le va a desgastar la navaja de tanto afilarla. Vamos, el 26 de mayo
veremos, porque
no va a tener hojas.
Cuando se pierde el poder, y es lo que le ha pasado a Susana Díaz, se pierde también mucho peso, se pierde no mucho solamente real, el poder ejecutivo, sino también se pierde mucho peso en el partido. Sí, y su control del partido puede mermar.
Pero yo creo que
rápidamente.
Que eso sucede cuando tú tienes, cuando al otro lado hay se está ejerciendo un liderazgo fuerte.
Lo que no es el caso.
Es que no es el caso.
Pero está en el Palacio de la Moncloa, no nos olvidemos. Sí. Tiene el BOE, tiene
durante
su...
Durante un año, Marta.
Bueno, es que
por
sí.
Por mucho que
sí.
Quiera prolongar a esta legislatura...
Pero ella deja de estar en Santander.
Se pueden hacer muchos estropicios.
Ella está haciendo las maletas y él, de momento, sigue volando en su... Quiero decir, para un poco desengrasar.
Pero
que la intención de él es esa. Eso sí que te digo que no es...
Que ya te compré la mercancía hace un cuarto de hora, que ya sé que esa es su intención. Y que yo lo que cuestiono es
los mecanismos que hay.
La capacidad, yo cuestiono la capacidad que tiene para pasar de las musas al teatro. Pero hablando de lo que planteaba Juan Pablo, yo estoy de acuerdo con él. Es decir, una cosa es que tú te alejes de un candidato que está quemado y chamuscado para que no te contamine su pérdida de poder, y otra cosa es que te acerques a alguien que no sabes qué fortaleza tiene. Voy a tomar como punto de partida para mi razonamiento lo que tú decías hace un instante a propósito del futuro económico y profesional de Susana Díaz. ¿Qué hace? ¿Acepta una propuesta que le puede hacer Pedro Sánchez cuya vigencia es un año? Porque luego llega
candidata
otro gobierno.
Europa son, vamos, no candidata a Europa, perdón. En la lista europea son 5,
pero para tener un sueldo parlamentario ya lo tiene en Andalucía, Marta. Si es que le estás cambiando el sueldo del Parlamento Europeo por el sueldo del Parlamento Europeo.
Es algo mejor,
Lo que hicieron con la ministra Trujillo, cualquier cargo institucional que dependa del gobierno, le garantiza la privilegia mientras el gobierno esté en manos de Pedro Sánchez. Claro, pero estás comprando un año de tiempo. Y la gente que está ahora tentada de abandonar a Susana Díaz, ¿para qué lo hace? ¿Para apoyar a una persona que objetivamente puede estar cadavérica dentro de un año? Digo, un momento, a ver si voy a equivocarme de apuesta.
Por eso pueden cambiar también las apuestas.
Es que no hay otra. Es la alternativa. Quiero decir, si dejas de apoyar a Susana Díaz, no te puedes ir por ahora, no existe una tercera vía, etcétera. Es alinearte con el sanchismo.
O ganar tiempo hasta mayo, Ignacio, que eso es lo que lo mejor pueden hacer, saben hacer los políticos, ganar tiempo, y ahora no sé qué, y ahora digo, y ahora sonrío a uno, y ahora sonrío a otro. otro y ahora me pongo de perfil y sabiendo que en mayo va a escampar y vamos a tener todos los datos del problema, pues de aquí a mayo dos calvos.
Y tú dices, bueno, en definitiva, que solamente le podría garantizar un puesto durante un año, etcétera. Siempre nos queda Telefónica, siempre nos queda todas estas empresas. Ahí está Trinidad Jiménez, exministra. Es decir, siempre se puede pedir a la empresa privada que haga un pequeño esfuerzo.
Muy mal vistas las puertas giratorias ya, incluso por el PSOE.
Están muy mal vistas, pero bueno.
Si Pedro Sánchez utiliza la puerta giratoria para jubilar a sus anayas, se le cae el mundo encima, ¿eh? O sea, no es por nada.
Le hemos visto justificar las cosas más variopintas, o sea que tampoco creo que se pusiera colorado.
Bueno, hoy no podemos hacer el paso previo a la publicidad. Cada vez tengo la voz peor, es una cosa terrible. Además, como tengo que discutir con los tres porque no me dejáis tregua, pues todavía peor. Vamos a ir a la publicidad. Y antes de la publicidad vamos a conocer que cuenta el diario El Mundo, que hoy no editorializa a propósito de nada que tenga que ver con Andalucía, sino con la surrealista toma de posesión de Maduro, que también merecerá algún comentario después de la publicidad. Sí. ¿Qué dice el diario El Mundo?
Mira, Luis, titula "Mascarada de Maduro para perpetuarse". Dice que el dirigente bolivariano podría haberse ahorrado el teatrillo del día de hoy, ya que desde hace años en el país caribeño no rige la democracia. La mayoría de los países de América y del conjunto de la comunidad internacional dieron la espalda a la investidura, es lo que ha pasado en el día de hoy. Solamente dictadores como los de Cuba y Nicaragua o el presidente de Bolivia estuvieron presentes en la ceremonia a la que ningún país de la Unión Europea envió representantes. Donald Trump advirtió que va a redoblar las sanciones contra el gobierno de Maduro y en esta línea los venezolanos necesitan que se refuerce la presión diplomática contra el régimen para acabar con su impunidad y forzarle a que acepte el clamor para que el país vuelva a la senda pro-democrática. En Europa, y por eso reclama El Mundo, dice que por nuestras relaciones históricas con Iberoamérica es al gobierno de España al que le corresponde liderar con energía esas acciones, pero que sin embargo Moncloa mantiene un perfil muy bajo en este asunto por sus socios, por Podemos. Mientras, y da algunos datos el periódico, la represión continúa en Venezuela, una gigantesca cárcel donde al menos el 15% de los detenidos por motivos ideológicos han sufrido malos tratos, es lo que pone de relieve un escalofriante informe de Human Rights Watch, y dice que el país es hoy un auténtico estado de terror en el que solo en las protestas continuadas en 2017 murieron 150 personas.
Luis Herrero, Es Radio.
Bueno, 15 minutos faltan para las 11. Me estaba preguntando Marta Gómez que si sé cuándo se van a hacer públicos los candidatos del PP. Lo que ha dicho Teodoro García Gea esta mañana es que antes del domingo.
Sí, nos decían, esta tarde a mí me han dado por seguro como a las 8 de la tarde mañana, aunque está en Asturias, Pablo Casado, y yo decía, pero, y luego me han dicho casi seguro, pero vamos, el día un poco me...
A mí me han contado que mañana por la mañana.
A mí mañana por la mañana. Primero me lo dan seguro, ya te digo, muy gente que está
yo en ello. Esta tarde no lo tenían claro. No digo que no tenían claro cuándo, sino que no tenían claro quiénes. Esta tarde, que me extraña que...
Con algunos con el móvil cargando.
He visto que han publicado una cosa muy divertida por Montesinos en Libertad Digital, donde están todos... al borde del ataque de nervios, a ver si suena el teléfono.
Esperando el día de mañana cuando se conozca, por lo menos en el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid. Dicen mañana.
El mensaje que nos mandaban a las 8 nos lo daban seguro mañana.
Pero decía Pablo Montesinos, yo creo que por eso decía, que era divertido que algunos le comentaban a nuestro compañero que estaba utilizando el método de Rajoy, o sea, que el puro secretismo, el que no descuelga el teléfono para llamarle y que están todos esperando.
Pero los motivos son distintos, yo he visto eso, pero Rajoy no quería afrontar el problema hasta el último minuto, era Rajoy en estado puro.
Rajoy a principios de mayo sería.
El problema de Casado no es que no quiera, el problema de Casado es que algunos de los que quiere convencer le dicen que no, algunos de los que dicen que sí a él no le terminan de convencer. O sea, es un problema distinto al de Rajoy, no se equivoquemos, ¿eh?
Sí, pero el nerviosismo es el que es, ¿eh? Por eso dicen, este tema Casado no podrá decir que es distinto a Rajoy. Menudo día nos está dando, dicen.
Bueno, un poco ahí hay dos, ¿no? Los dos que están ahora mismo y el tema yo creo que es como lo aventuraron. Si se cae uno, se caen los dos, ¿no? Si se cae Garrido y el señor Martínez Almeida o solo uno de los dos. Y yo creo un poco la impresión, pero bueno, que claro, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Madrid, si se cumplen las previsiones, lo de Reyes Maroto, va a haber tres mujeres. Entonces yo creo que, porque será Carmena, Villacís y la señora Maroto, entonces que en el tándem de uno de los dos,
puede haber hasta cuatro,
mujer,
no se sabe quién.
No, por eso, que en el tándem del PP o
como para Vox suena Rocío Monasterio para Madrid, también, de manera que
una mujer, por eso te quiero decir que va a haber mucha, que no tenga en el tándem el Partido Popular una mujer, a mí me extrañaría.
Lo que pasa es que es mucho más difícil, mucho más compleja la baza del Partido Socialista para Madrid, porque con los últimos datos de las elecciones que hemos vivido, el Partido Socialista se expone a ser cuarta o incluso, quién sabe, si en Madrid quinta fuerza política.
Desplome absoluto.
Y claro, cuando con esa expectativa, yo entiendo que a Pedro Sánchez le esté costando horrores hacer el casting. Y que cuando se lo propuso a Rubalcaba, como se ha publicado recientemente, pues Rubalcaba, con lo que ha sido, dijera, pues mira, Pedro, como casi que mejor que estoy dando química en la universidad.
Claro, pero si es que es para perder, evidentemente. Claro. Para perder estrepitosamente.
Sí, sí. Marlaska no quiso tampoco, porque Marlaska era el que él tenía, también lo tenía en mente. Su primera candidata a la que realmente le hubiera gustado es a Carmena, y Reyes Maroto ya se habló de ella porque estuvo acompañando al rey Felipe VI cuando hace un par de meses o tres estuvo en el metro, porque lo había inaugurado su abuelo. Uh-huh. Entonces estuvo en el metro de Madrid el rey Felipe VI y la ministra que la acompañó fue la señora Maroto, o sea que ya la debía tener en la recámara Sánchez, por si todo el mundo le decía que no, pero iba en el metro de Madrid. Estaba el rey Felipe VI y la ministra Maroto a su lado.
Pues digo que la expectativa del Partido Popular, evidentemente, lo tiene más fácil Pablo Casado, porque
sí, el Partido Popular quiere,
porque
claro,
la duda yo creo en Madrid va a estar, porque puede ser cualquiera de los tres, o Carmena, o el PP, o Ciudadanos, claro. Que va a ser Villacís, aunque ella cuando se lo pregunta te diga que no, que hay un proceso de primarias y tal, bueno, sí, vale, bien, es un trámite.
Es un embarazo complicado para ella, porque digo complicado electoralmente, me refiero, porque claro, lleva a la luz cuando esté recién nombrada. O sea, bueno, imagínate que es alcaldesa, ¿no? Con lo cual desaparece del mapa durante unos meses.
Mira, porque Soraya dio a luz en diciembre y ganaron las elecciones.
Y le cayó la mundial en ese
sí,
momento.
Sí, pero no desapareció.
La conciliación.
Bueno, y la propia. Marido, admito, la propia Susana Díaz.
Por eso es.
Estando al frente de la
Soraya
Junta.
Dio.
Sí, bueno, pero vuelvo a repetir, es que es el debut. ¿No? Yo le deseo lo mejor a Begoña Villacís, desde el punto de vista personal, por supuesto, que el embarazo le vaya muy bien y que la criatura que tenga sea sana y guapa. O sea,
la tercera,
decir,
además.
Pero es verdad que es un tiempo. Si tú lo planificas, no lo planificas, es decir, porque, claro, imagínate que gana, ¿no? Es decir, y lo primero que tiene que decir es, bueno, pues gano, pero ahora no me puedo dedicar como me gustaría a esto que acabo de ganar y que requiere todo mi esfuerzo y toda mi voluntad. O sea, pues
sí, una pena perdérselo, pero vamos.
Eso desde luego es posible que le plantee algún problema, pero no va a mover votos ni a favor ni en contra. En fin,
sí, estoy de acuerdo contigo. ¿Y tenéis algún candidato, o sea, tenéis alguna garganta profunda que os haya dicho por dónde van a ir los tiros mañana? No, mañana ha pasado. Yo no estoy seguro de que vaya a ser mañana, Marta, ¿eh?
No,
os puedo asegurar, y no es farol, esta tarde no tenían todavía claro quiénes iban a ser.
A mí me
y me extraña mucho que si esta noche no lo tenían claro, mañana lo tengan claro y lo anuncie, pero puede ser. O sea, no tengo
a mí
claro.
Me dicen, primero me han dicho mañana, a las 9:45, mañana me lo dan por seguro, y luego me han dicho lo de Madrid casi seguro a las 9, o sea, en cuarto de hora me han cambiado el seguro.
¿A las 9 de la mañana?
No, de esta noche, ¿no? Yo hago antes de entrar, que fuera mañana los nombres, me lo daban, lo último que me han dado a las 9 de la noche, casi seguro, o sea, ya le ponían el casi, o sea, que estoy
Ojalá
contigo.
Ojalá, porque que resuelven parte del problema de
me ponían el casi, Luis, o sea, te quiero decirlo, quiero remarcar que ya no era seguro, era casi.
Estamos tan maleados que lo que nos interesa es que nos abastezca informativamente para el día de mañana.
Pero desde luego, a mí si fuera mañana a las 9 me vendría de miedo.
No, yo te decía a las 9 de la noche el mensaje.
Por
que
yo
manda, ¿cuándo va? Y el
mi
último
expectativa
que
era que
es casi
fuera
seguro.
12 horas después. Claro. De todas formas, a mí sí que suenan algunos nombres, por ejemplo, para la presidencia de la Comunidad de Madrid. Terol, el alcalde de Boadilla del Monte, por ejemplo.
Es uno que está ahí.
Isabel Díaz Ayuso, que por cierto ha estado esta tarde aquí en Es Radio.
Y ha dicho que ya no están los sondeos, ha recordado que no le han metido los sondeos internos, que no tiene por qué.
Yo no sé si tiene ganas, pero pero que hay nerviosismo, y ella también lo manifiesta.
Habló incluso de María Sangil, que se la metió en un sondeo, su entorno dice que no.
Pero María Sangil no tiene ninguna gana de volver a la arena política, ninguna gana. Y bueno, pues no sé más. Lo que pasa es que sí que es cierto que, no sé, la política muchas veces te ofrece sorpresas muy llamativas. Yo incluso no descarto alguna sorpresa, no sé nombres, pero no descarto alguna sorpresa porque... Hombre,
porque se lo has leído a Pablo Montesinos.
No.
Me hace gracia porque dice lo mismo. No se descarta.
No descarto ninguna sorpresa porque a mí sí que me ha sorprendido que Ruth Beitia sea la candidata para Cantabria. Bueno, cuando le preguntaba a Federica Teodoro García Egea, se limitaba a decir que era, dices, una candidata de altura. Y lo dejaba ahí.
Mira que lo ha hecho bien García Egea en Andalucía.
El partido en Cantabria ha tratado de impedirlo. O sea, ha habido una apuesta muy arriesgada por parte de Casado, que si le sale bien, pero si le sale mal, tiene a mucha gente cabreada en el PP de Cantabria.
Están saliendo bien las apuestas arriesgadas, ¿no? Las primarias y Andalucía con todos sus
Bueno, ahora tendremos la oportunidad de saber si la única filtración que hasta ahora hemos tenido del gobierno andaluz, sabéis que el único nombre que ha trascendido hasta ahora, que yo sepa, es el de Juan José Imbroda.
Javier
Imbroda, perdón, que fue el seleccionador de baloncesto. Uh-huh. Y que además fue un hombre codiciado tanto por el Partido Popular como por Ciudadanos. Al final acabó Ciudadanos, pero había estado cerca de la órbita del PP, los dos lo querían como candidato, y por lo tanto, pues si hay un hombre de consenso es él, y como es un deportista de élite, es un hombre conocido, pues esta tarde se ha filtrado que iba a ser el consejero de Educación y Deporte. Carmen Arriaza, bienvenida, buenas noches.
Buenas noches, Luis.
Le han preguntado a Marín a propósito de eso.
Le han preguntado a Marín a propósito de eso, que además sería una de las consejerías que él, bueno, pues cogería, ¿no? Esa de Educación y Deportes, porque es verdad que Imbroda es de Ciudadanos. ¿Qué crees, que lo ha confirmado o que no?
Yo creo que Marín no confirma nada.
Nada de nada. Él, hasta que no está escrito y firmado y requete firmado...
Entre otras cosas porque el nombramiento no es de él. Aunque él lo proponga, es el presidente de la Junta el que tiene que decirlo.
Pues dice que le haría ilusión, pero que eso no sabe dónde ha salido.
Pero yo puedo o no puedo ser vicepresidente. No sé, pero es que si no hay gobierno no se puede nombrar nada más. Y a mí me han votado 700.000 andaluces, me han dado 21 escaños, que es lo que me permite negociar un acuerdo de gobierno. El Partido Socialista le hemos pedido que se abstuviera, y Adelante Andalucía también, para que pudiera empezar la legislatura y no bloquearan, y han decidido no hacerlo. Pues mire usted, aquí hay más actores, no solamente está Vox. Pues no se lo puedo confirmar, pero sí le aseguro que me encantaría, porque además creo que es la persona idónea y adecuada, reúne todos los requisitos para ser un magnífico consejero. Pero si el acuerdo estuviera cerrado, si tuviéramos ya las consejerías, la nueva organización cerrada, pues entonces a lo mejor quizás le podría confirmar este dato. Pero mire usted, yo soy de la opinión de que mientras que no se firma, no se está cerrado nada.
Joder, macho, me da una pereza. Cuatro años con este vicepresidente y con Moreno Bonilla, bendito sea Dios.
Sí.
Qué barbaridad. De todas maneras, hay que reconocer que si hay un ejercicio periodístico complicado, es entrevistar a Marina a estas alturas. O sea, ya no se te ocurre qué diablos le puedes preguntar ni a Marín ni a ninguno de los que han pasado por ahí, porque ya le todos los medios lo has contado 17.543 veces. Lo digo para desincentivar a Carmen Arriaza, pero ya se cree de desaliento. ¿De qué le pueden preguntar a cualquiera de Ciudadanos para ponerlo en su contradicción con Vox? Sobre Valls, y le han preguntado sobre Valls.
Exacto, le han preguntado por Manuel Valls, que qué opina de esas, bueno, pues de esa posición que él ha manifestado desde el principio, que al final, bueno, pues parece que no le gusta nada a Marín que le digan lo que tiene que hacer, y que él tiene responsabilidad, desde luego, con los andaluces, no con nadie más.
Sí, yo verá, aquí cada uno tiene una opinión, yo respeto a todo el mundo, pero bueno, yo también tengo una responsabilidad, y cuando se tiene responsabilidades, yo creo que hay que mirar por el interés general de todos los ciudadanos, y es lo que intento hacer aquí en Andalucía, y creo que hasta ahora los andaluces lo han entendido.
He hecho una obra de caridad contigo, Carmen Arriaza, porque
yo contigo,
que
tú,
no, pero tu esfuerzo, que es, comprendo, ingrato seguir, están diciendo los actores de la vida política en otros medios, pues, aquello de que nuestros oyentes también lo sepan, y al final le ha sacado rendimiento a tu esfuerzo. Bien, es verdad que mucho interés no tenía, entre tú y yo. Que no lo
bueno, pero en cualquier caso el rendimiento no se lo he sacado yo, sino Juan Ramón Lucas, que es quien le ha entrevistado en La Brújula. Yo solo traigo lo bueno, que
es buen
que
tipo Juan Ramón, pero tampoco le ha preguntado nada especialmente inédito. O sea,
que es que tampoco ya bueno, quedan él, muchas más cosas, claro, que decir.
Espera, que está gesticulando de manera rara. Marta Gómez.
Tiene un candidato.
No.
¿Qué pasa, que pierde el Barça o qué?
Nada.
¿Pierde el Barça?
Ponía, no, pero va, pero muy cerca del 3-0.
Pierde 2-0.
Ah, bueno, eso es que veía muy cerca del 3-0.
Sí, que yo sepa, 2-0.
La Copa del Rey en directo. Morales muy cerca del tercero del Levante ante el Barça. O sea, sí, que era 2-0. Perdón, ha sido una
es
cosa.
Es que Valverde ha jugado con fuego porque ha dejado a los buenos en el banquillo. O sea,
sí, también jugaba con muchos suplentes el Levante, fíjate. Es que la actitud, yo he visto parte de la primera parte y la actitud ha sido criminal.
Bueno, no hablemos de fútbol, que si no Ignacio Zembrero nos mata.
Y además Juanma tiene que venir ahora.
No, por favor, no quiero aquí coartar la libertad de expresión de nadie.
Yo había al candidato y no lo he visto en ningún sitio, pero luego he visto
Bueno, ante todo la libertad de expresión.
Candidatos de Madrid del PP.
Os voy a pedir en los dos minutos que quedan de tertulia, que no hay más, lo digo para que administréis con brevedad la respuesta, un pronóstico. Mañana vamos a hablar de eso necesariamente, no sé si también de otras cosas, porque conozcamos candidatos. Mañana el Consejo de Ministros remite al Congreso los presupuestos. Hemos hablado mucho, tal y como está ahora mismo repartida el manojo de cartas, ¿va a tener el apoyo que necesita Sánchez para sacarlos adelante, sí o no?
Hay una guerra terrible, y hay mucha gente en el PDeCAT y en Esquerra que están por apoyar los presupuestos de Sánchez. Yo creo que de momento no vamos a ver enmiendas a la totalidad y la guerra es, a mí me hablan incluso de escisión. Depende de lo que pase en las municipales. O sea, que te dicen, luego ya veremos.
Hasta porque... las municipales no pueden aguantar. Hasta mayo no
pueden. No, pero que la guerra está... Y me dicen que incluso antes, pero que la guerra, que hay muchísima gente del PDeCAT y de Esquerra que sí que están por apoyar.
Yo te daré una respuesta facilona. Quiero decir, sabremos cuál es la posición de los independentistas, de todos, antes de que empiece el juicio, porque una vez que haya empezado el juicio, es evidente que ya no pueden cambiar de opinión y que ya no pueden respaldar al gobierno. Renunciando a presentar enmiendas por un lado y después votando los presupuestos, si lo van a hacer, todas estas decisiones tienen que tomarse muy pronto, porque una vez que arranque el juicio ya no tienen margen de maniobra.
Por eso le preguntaba yo antes a Juan Pablo Bolonios, con toda la intención del mundo, que calculara por favor cuándo se acaba el plazo para convocar elecciones en marzo, porque el juicio ya sabemos que empieza a finales de mes, porque hoy una de las noticias del día
es
que el Tribunal Supremo le ha pedido que los trasladen finales de mes, por lo tanto va a empezar antes de febrero. Y entonces si fijan una posición adversa, a lo mejor Sánchez, quién sabe, todavía, y oye, hasta el rabo todo esto.
No se puede saber. No se puede saber ni lo que pasa por la cabeza de un presidente del gobierno que cambia de criterio constantemente, ni lo que pasa por la cabeza de unos dirigentes independentistas que cambian de criterio según sopla el viento. No se puede saber.
Muy divididos. Yo creo que hay algunos en Esquerra, por ejemplo, que sí lo tienen claro y que les gustaría apoyarlos, pero no, eso no significa que lo van a acabar.
Mañana se reúnen. Mira, te digo lo que te gusta.
Mañana va el PDeCAT a que les eche una bronca a Puigdemont.
¿A qué hora?
No me sé.
Y en Ginebra también, Esquerra, ¿no? También van a...
Esquerra va a Ginebra.
He llegado para despedirte, Ignacio, despedido.
No, pero es la primera vez en una tertulia que me despide dos veces. Sí. Es especialmente doloroso, es consciente, ¿no?
Para que quede claro. Marta, despedida, y Juan Pablo también despedido.
Voy a mandar a hacer gárgaras.
Hasta mañana, me voy. No hace falta que me mandes. Me voy a hacer gárgaras, yo solito. Hasta mañana.
En Es Radio, en Casa de Herrero, con Luis Herrero.